Deuteronomio capítulo 1. A veces cuando la unción profética está sobre una persona, es una espada de dos filos. Porque aunque uno puede ver proféticamente lo que Dios quiere hacer, a veces uno abre los ojos un poco a la realidad. Y es frustrante, no sé cuántas personas de aquí pueden estar en acuerdo conmigo, pero es bien curioso porque uno puede ver el potencial, lo que Dios quiere hacer, pero al mismo tiempo dices, híjole, si hiciéramos esto y si hiciéramos el otro. Y yo creo que esa es una de las razones por qué el Señor puso esta palabra en mi corazón para ustedes el día de hoy, iglesia. Porque yo creo que esto es para aquel que quiera. Esto es para aquel que tenga hambre de Dios. Esto es para aquel que está desesperado por Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú tengas de cristiano, cuánto tu tiempo tengas en el Evangelio, pero yo sé que viene un tiempo nuevo. Y Dios, si tú tienes mucho tiempo en el Evangelio y has pensado tal vez, no, pues esto tal vez es para solamente los jóvenes, yo estoy aquí para decirte que Dios no ha terminado contigo. Es para ti también. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Cuánto tiempo has estado en este monte? Para mí es una palabra tremenda porque muchas veces estamos demasiado tiempo en un solo lugar. Cuando el Señor rescató al pueblo de Israel, no lo rescató para llevarlo a un monte, lo rescató para llevarlo a la tierra prometida. Pero nuestro caminar con Dios muchas veces, cuando vamos caminando hacia el destino, hacia el propósito de Dios, muchas veces cuando estamos caminando en ese camino, nos empezamos a quedar en ciertos montes y en ciertos lugares, en ciertas cosas o en ciertos conceptos que tenemos de Dios. Muchas veces nos quedamos atorados en cierta idea de cómo Dios se tiene que mover. Y es curioso porque a través de la historia Dios siempre se mueve diferente. Dios siempre hace cosas diferentes, hermano. No siempre Dios se va a mover de la misma manera. Cuando vemos la vida de Jesús, de repente Jesús oraba por un ciego, de repente escupía en la tierra y hacía lodo y le ponía las manos al ciego. De repente hacía diferentes cosas y tú y yo tenemos que estar conscientes que Dios está moviendo de una manera diferente. Y aquí dice la palabra diciéndole al pueblo de Israel, ahora has estado bastante tiempo en este monte, versículo 7, es tiempo de que te vuelvas y vayas al monte del amorreo. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me anima de parte de Dios es que Dios siempre está en constante movimiento. Dios no está quieto, Él siempre se está moviendo. Cuando yo veo a Jesús, Jesús siempre estaba yendo de un lugar a otro. Dios siempre se está moviendo, Dios siempre está haciendo algo, aunque para nosotros no parezca. Dios, hermano, está haciendo algo en tu familia, aunque a veces no parezca. A veces parece que no hay movimiento, pero Dios está moviéndose en los corazones. Dios está haciendo algo y Dios quiere que participemos en lo que está haciendo y que tengamos ojos espirituales abiertos para que veamos hacia dónde Él está yendo y lo podamos seguir. Has estado bastante tiempo en este monte. Es tiempo de que la salgas y empieces a caminar y vayas al propósito que Dios tiene para tu vida. Mira, como decía mi amigo Raúl, yo soy de Ciudad Juárez y algunos conocen por ahí. Si no has conocido Juárez, está bien, no te has perdido de mucho. Es un desierto y yo he crecido en el desierto, cuando yo era niño en el desierto. Y en el desierto no es como aquí, ahora que veníamos en la carretera, veíamos las montañas con la nieve y los árboles, los olivos. Y es precioso el paisaje. Cuando tú vas al desierto no es así de precioso, es precioso en otra manera. Vamos a decirlo así. Pero cuando tú vas al desierto, yo cuando estaba en la escuela, me llevaron a una exposición donde ellos tenían animales y plantas del desierto. Y tú dices, ¿cómo puede ser que haya animales y plantas aquí? Aquí parece que no hay nada. Pero cuando yo fui ahí, me di cuenta que hay una gran variedad de animales y plantas, que muchos de ellos no eran originarios del desierto, pero se habían adaptado al desierto. Eso es lo que te voy a decir. Muchas veces hay desiertos espirituales en nuestras vidas. Hay tiempos difíciles en nuestras vidas que solamente son un tiempo. Déjame decirte que el desierto no es para siempre. La noche no es para siempre. La noche tiene un fin. El desierto tiene un fin. Yo podía sentir en mi corazón, ha habido un tiempo de desierto para muchos de ustedes, pero estoy aquí para decirte que eso tiene un fin, que es un tiempo nuevo para tu vida. No te puedes quedar atrapado en el desierto para toda la vida. Muchas veces nos adaptamos al desierto y pensamos que el desierto es para siempre. En México tenemos una frase que decimos, nos la pasamos arrastrando la cobija, que quiere decir, nos la pasamos siempre pensando que esto se trata de sufrir. No, déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios dice que Él transforma tu tristeza en alegría. Él cambia tu lamento en baile. Hay un tiempo de luto, hay un tiempo de lamento, pero hay un tiempo de gozo, hay un tiempo de paz. Y yo puedo decirte que ha llegado el tiempo donde Dios te dice, has estado bastante tiempo en ese lugar, es tiempo de que te levantes y camines a donde Dios te está llevando. Pero se requiere una acción, se requiere de volver e ir. Es curioso que la palabra ir está por toda la Biblia. Dice la palabra ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. El Señor quiere que como cristianos, como sus seguidores, como sus discípulos, estemos también en constante movimiento. Después dice el versículo 8. Mira que yo te he entregado la tierra. Entra y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Mira, la instrucción de Dios era muy clara. La instrucción de Dios era simple, sencillamente, escuchar la voz de Dios y entrar a poseer la tierra. Muchas veces pensamos que Dios es complicado. Mira, la obediencia es muy simple. No es fácil, pero es simple. El Señor te pide que hagas una sola cosa. El Señor nos ha pedido que entremos a poseer la tierra. Pero a veces como seres humanos, a veces queremos entender todo y hacemos teología y hacemos un estudio de lo que significa, mira, y entra a poseer la tierra, cuando lo que realmente significa solamente es entra y posee la tierra. Y hacemos libros, hacemos tomos de libros, es queriendo entender qué significa entrar a poseer la tierra. Porque no queremos obedecer, porque a veces no queremos obedecer, es la verdad. Y como no queremos obedecer, para poder calmar nuestra conciencia, decimos no. Queremos entender lo que eso significa. Mucha gente me dice, ¿qué significa ir a todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Sabes qué? No importa que sepas hebreo, arameo, griego, significa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y Dios les dice, mira que yo te he entregado la tierra. Qué tremendo eso. Pero luego el pueblo de Dios, en lugar de tomar la palabra, quisieron hacer algo para estar seguros de que realmente Dios les estaba hablando. Y dice el versículo 19, saliendo de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces les dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Hermano, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una palabra, eso no quiere decir que no va a haber dificultades enfrente. Muchas veces cuando Dios nos habla, nos da una promesa, muchas veces pareciera, venimos a la reunión y la reunión es gloriosa y Dios nos habla, llegamos a casa y parece que el infierno se desata a nuestra contra. Porque el enemigo no va a soltar así de fácil. El enemigo no va a decir, oh, este viene de la iglesia de las águilas, aquí, vamos, pásale, aquí está tu... No, él va a pelear contigo, él va a oponerse a lo que Dios te ha dicho, porque muchas veces no entendemos, pero la tierra prometida estaba ya habitada. Ya había gente ahí. Mira, una ocasión me pasó una historia, pero esto pasó, fue real en mi vida. Un tiempo nosotros estábamos sirviendo al Señor en San Luis Potosí, ahí en México, en el centro de México. Y un día, como cualquier otro día, estábamos comiendo a la mesa, mi esposa y mis hijos, como a las 2 de la tarde, y de repente escucho que alguien toca la puerta. Y cuando toca la puerta, yo abro la puerta y veo a la policía. ¿Y cuántos saben que cuando viene la policía a la casa no es muchas veces la mejor cosa que tú quieres ver? Y pues abro la puerta y pone el pie así en la puerta para que no la cierre. Y digo, ¿qué está pasando? Y dice, venimos a tomar esta casa. Y yo dije, wow, ¿cómo que vienes a tomar esta casa? Esta es mi casa, estoy viviendo aquí. Yo estaba alquilando la casa. Dijo, no, tú no entiendes. Aquí está el verdadero dueño de esta casa. Y dije, no, tú no entiendes. Yo esta casa la alquilé. Y me dijo, no, lo que tú no entiendes es que la persona que te alquiló la casa no era el verdadero dueño. Aquí está el verdadero dueño. Y mira, aunque ellos tenían la autoridad, Y aunque ellos tenían la policía, yo de todas maneras no iba a permitir que me sacaran a la calle con mi familia. Yo dije, no, no me puedes sacar así. ¿Por qué? Porque aunque la casa no era mía, yo tenía que pelear por ella. Yo tenía que pelear por mi familia. ¿Tú crees que el amorreo, el cananeo y todos ellos iban a quedarse con los brazos cruzados? No, ellos iban a pelear porque eso era su tierra. Entonces aquí vemos un conflicto y por eso el Señor les decía desde antes, diciéndoles, ¿sabes qué? La tarea que está por delante no es fácil, pero por eso el Señor les animó, les dijo, pero no temas ni desmayes. Porque el Señor sabía que muchas veces como cristianos, cuando recibimos la promesa de Dios, una de las cosas que el enemigo va a querer hacer en tu vida va a ser intimidarte y traer temor a tu vida. Pero dice el versículo 22, y vinisteis a mí todos vosotros y me dijiste, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Mira, ¿qué pasó aquí? Que mandaron espías. Cuando la palabra del Señor era bien clara, era que fueran a tomar la tierra. Pero ellos hicieron algo que muchas veces nosotros hacemos como cristianos. No estamos seguros, no queremos obedecer muchas veces. Entonces decimos, vamos a ver si realmente Dios me habló. Vamos a ver si realmente es como Dios dijo. Y envían espías, no voy a leerlo todo porque me tardaría mucho tiempo, pero envían a los espías. Y los espías realmente pueden confirmar que ese era un lugar de bendición donde fluía leche y miel. Ellos pueden confirmar que era una tierra de bendición, era el lugar que Dios les había llamado a estar. Pero no solamente eso, dice la palabra que allá había gigantes, había enemigos. Y dice la palabra que de estos enemigos, muchos de ellos dice que eran tan grandes que para ellos cuando empezó a entrar el temor, dice que los vieron bien grandes. Y cuando regresaron a traer el reporte al pueblo, dice la palabra, y cuando regresaron, muchos de ellos venían con temor. Qué tremendo. El otro día estaba leyendo un artículo de cómo muchas veces han descubierto personas gigantes de los tiempos antiguos. Pero déjame decirte algo, yo nunca he visto en ningún artículo que yo he leído o en la Discovery Channel o en lo que tú puedas ver, una persona tan grande que a tu lado tú parezcas un chapulín. Pero eso es lo que dice la palabra. Dice, ellos eran tan grandes los gigantes que a su lado parecíamos langostas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el temor entra en tu vida, siempre las cosas se ven más grandes de lo que son. Cuando el temor entra en tu vida, cuando el enemigo trae temor a tu corazón, siempre los problemas se ven más grandes, las circunstancias se ven más grandes. Y este es el problema, no era el temor, escucha bien. El problema es que cuando entró el temor en ellos, cuando oyeron el reporte al pueblo de Dios, ellos en lugar de decir no, de todas maneras Dios nos ha dicho que entremos a tomar la tierra, dice que entró el temor y muchos de ellos, escucha bien, fueron incrédulos. Y la incredulidad no es como la duda. Todos tenemos dudas en nuestro caminar con Dios si somos honestos. Pero incredulidad es tú saber lo que Dios te dijo y aún así no hacerlo. Y Dios dice la palabra que no estuve de acuerdo en su incredulidad. Y por causa de su incredulidad, toda esa generación no entró a la tierra prometida. Iglesia, dos cosas que el Señor pone en mi corazón para ti. Primeramente es, has estado mucho tiempo en este monte. Es tiempo de que salgas. Es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que te quites ese vestido de luto y empieces a caminar en un tiempo diferente en tu vida. Segunda cosa que Dios pone en mi corazón para ti es que tú sepas que eres el que te ha entregado la tierra. Yo estoy aquí para recordarte solamente que Él es el que ha hablado tu corazón. No fue una emoción, no fue solamente un tiempo diferente. Él fue el que te dio la promesa para tus hijos. Él fue el que te dio la promesa para tu esposa. Él fue el que te dio promesa para tu nación. Él es el que te ha entregado la tierra. Créele al Señor. Créele al Señor. La manera que nosotros podemos creerle al Señor es obedeciéndolo. La manera que nosotros demostramos que realmente le creemos a Dios es haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. Aunque a veces parezca la cosa más difícil de hacer. Yo me río un poco cada mañana en las últimas semanas porque recibo cada mañana, casi todos los días en mi celular, un mensaje de mi padre con un versículo bíblico. Y tú dices, ¿cómo puede ser que te rías de que recibes un versículo bíblico? Te voy a decir por qué. Porque mi padre por 30 años solamente dos veces se paró en la iglesia. Mi padre por 30 años estuvo batallando con alcoholismo y drogadicción. Mi padre por 30 años de veras estaba lejos de Dios y no quería saber nada de Dios. Y el Señor nos dio una promesa de que el Señor iba a rescatar a mi papá. El Señor dice en su palabra que si tú has creído, toda tu casa va a ser salva. Y por 30 años el Señor estuvo tratando con la vida de mi padre de diferentes maneras. Muchas veces tuvo que tocar fondo, pero llegó un día llegó donde él tuvo que tomar la decisión y entregarle su corazón al Señor. Yo me recuerdo un día me habló y me dijo, hijo, te quiero pedir perdón. Y yo dije, pues, ¿qué le pasó a mi papá? Me dijo, tuve un encuentro con Dios. Porque Dios siempre cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Entra y posee lo que Dios te ha dicho. Y a causa de su incredulidad, dice que no pudieron entrar, solamente los dos espías que le creyeron al Señor. Y aunque ya después fueron viejos, entraron a la tierra prometida y Dios los usó tremendamente a Josué y Caleb. Es tiempo de creer, iglesia. Créele a Dios. Créele a Dios. Confía en el Señor. Confía en lo que Dios te ha dicho. Aunque las circunstancias muchas veces parecen imposibles. Quiero terminar con un testimonio, con mi testimonio. Antes de orar por ti. Hace 5 años el Señor nos llamó como misioneros a los Estados Unidos. Nosotros somos mexicanos. Y el Señor nos dijo claramente que teníamos que ir a servir en los Estados Unidos. Y nosotros dijimos, bueno, pues un día le dijimos al Señor, heme aquí, heme a mí. Entonces, pues, si el Señor dice que tenemos que ir, pues tenemos que ir. Y me recuerdo, estábamos mi esposa y yo orando. Y le pedimos al Señor una confirmación, fíjate lo que hicimos, una confirmación tangible de que era Dios el que nos estaba llamando. Uno a veces cuando ora no sabe lo que está pidiendo. A veces decimos, Señor, háblame, y luego te habla y no te dice lo que tú quieres escuchar. Y en esta ocasión dijimos, bueno, Señor, entonces llegamos a la frontera de México con los Estados Unidos. Y cuando llegamos a la frontera, llegamos ahí a migración y migración me quitó mi visa. Me quitó mi visa. Y me dijo, tú no puedes entrar a Estados Unidos. Tú no puedes venir a este país. Pero yo venía pensando, pero el Señor ya me habló. Él me dio la palabra. Yo estoy aquí yendo en obediencia. Me dijo, no puedes entrar a Estados Unidos. Bueno. Y yo como, bueno, yo voy a decir mexicano, ¿verdad? Dicen los americanos que en todo buen mexicano hay un buen abogado, ¿verdad? Siempre queremos tener la razón. Y yo estaba ahí discutiendo con el agente de migración hasta que ya no llegamos a ningún lado y le dije, mira, yo quiero hablar con tu supervisor. Entonces viene el supervisor de migración y se sienta a mi lado y me hace 3 preguntas. Ahora yo pasé por migración para venir a España y normalmente te preguntan a qué vienes, qué traes, qué llevas. Pero este agente de migración me hizo 3 preguntas. La primera pregunta que me hizo fue esta, me dijo, ¿eres cristiano? Yo le dije, sí. La segunda pregunta que me dijo fue, ¿eres predicador? Y le dije, sí. Y la tercera pregunta que me hizo es la pregunta más rara que me han hecho en migración. Me dijo, ¿sabes escuchar a Dios? Y le dije, yo creo que sí. Y este agente de migración me dijo estas palabras. El Señor te está diciendo que te tienes que venir a Estados Unidos con tu familia, no como turista, pero a vivir permanentemente en este país. Hermano, esa era la oración que yo estaba pidiendo, pero me la contestó la persona menos esperada. Pasaron 2 años. Un día recibí una carta de migración diciendo que yo jamás iba a poder pasar a Estados Unidos después de eso. Y yo me recuerdo que yo estaba luchando con Dios porque yo decía, Dios, pero si tú me hablaste y tú me dijiste, y venían aquellos como los amigos de Job diciéndome, tú no le hagas caso a Dios, tú haz otra cosa con tu vida. Venían hombres de Dios, pastores que venían conmigo, me decían, Carlos, Chuck, ¿no tienes un plan B? Yo decía, ¿cómo puede ser un plan B? Si Dios me dijo que lo iba a hacer, Él tiene un plan A, solamente hay un plan A, hermanos. Dios no es un Dios de plan B o plan C. Si Él te dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo no veía la respuesta, para ser sincero contigo, a veces flaqueaba mi fe, a veces orábamos, a veces mis hijos, ellos, gracias a Dios por mis hijos, ellos todos los días por 2 años no dejaron de orar. Y yo a veces llegaba al cuarto, ellos estaban orando por mí, que Dios hiciera lo que tenía que hacer, que abriera las puertas, y yo a veces salía llorando del cuarto y decía, Señor, si no lo haces por mí, hazlo por ellos. Gracias a Dios por nuestros hijos, su fe de ellos es impresionante. Ellos no tienen tantos conceptos como nosotros lo tenemos. Ellos, para ellos es simple, como debiera de ser. Nosotros los adultos lo hacemos todo tan complicado. Y un día, el Señor abrió la puerta. Porque para Dios no hay nada imposible. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando en este momento en tu vida. Pero yo estoy aquí desde muy lejos para decirte que para Dios no hay nada imposible. Aquello que parece tan difícil, aquello que parece tan complicado. Si Dios te habló que va a hacer algo en tu familia, si Dios te habló que va a hacer algo en tu trabajo, hermano, créele a Dios. Él es el que te ha entregado la tierra. Él es el que ha hablado. Si has estado demasiado en el tiempo, en el monte de la duda, de la incredulidad, es tiempo de que salgas de ese monte. Si has estado mucho tiempo en el monte de estar solamente pasando la difícil y solamente pensando que esto no se va a acabar, yo estoy aquí para decirte que tienes que salir de ese monte. Sal del monte. Cierra tus ojos un momento. Raúl, ¿me pudieras ayudar? Por favor. Algunos de ustedes han tenido temor y el temor te ha paralizado. Algunos de ustedes tenían un ferviente deseo de hacer cosas para Dios, pero el temor te ha paralizado. Algunos de ustedes empezaron con un ferviente deseo de servir al Señor, pero circunstancias vinieron y te has paralizado y te has detenido. Has estado demasiado tiempo en ese monte. Escucha, el monte no es el destino. El monte es parte de la jornada. El monte no es el destino final. La tierra prometida lo es. Ven, Espíritu Santo. Tú conoces los corazones. Yo puedo sentir en mi corazón como el Señor en esta mañana tarde quiere romper cadenas en ti. Yo puedo sentir como el Espíritu Santo quiere romper ese temor en tu vida. Yo puedo ver como el Señor quiere liberarte de ese temor. Algunos de ustedes han desmayado. Están decepcionados. Porque muchas veces pensamos que lo que Dios nos habló iba a ser de cierta manera, y como no sucedió de la manera que tú pensabas, te ha decepcionado con Dios. Tal vez te ha decepcionado con otros. Yo estoy para aquí para decirte, no desmayes. Estoy aquí para decirte, es un tiempo nuevo. Deja que el Señor resucite el sueño que Él ha puesto en ti. Que todo temor desaparezca. Con la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios eche fuera el temor de tu vida. Mira, hermano, si tú esta mañana tarde reconoces, y si hay alguien y si no hay nadie está bien, pero si tú dices, sí, yo reconozco que ha entrado temor a mi corazón, yo quisiera pedirte que pasaras aquí enfrente para orar por ti. Yo estoy aquí para animarte. Espíritu Santo, que podamos ir a lo nuevo, Señor. Espíritu Santo, que podamos ir a lo que tú tienes para nosotros. Ven, Espíritu Santo, pase aquí adelante. No tengas vergüenza, no tengas pena. Estamos aquí para orar por ti. El Señor quiere romper toda intimidación. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque Él hace una cosa nueva. Una vez más el Señor abre caminos en el desierto y ríos sobre el sequedal. Señor, tú ves el corazón de tu pueblo. Y Padre, no queremos ser como esos espías que se quedan a mitad del camino. No queremos ser como esos espías que se quedaron con temor y no alcanzaron la promesa de Dios, Señor, pero estamos aquí para ser como esos Josué, como esos Caleb, que a pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias, creemos en la palabra que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Creemos en la promesa, Señor, y estamos aquí enfrente diciéndole, Señor, te creemos. Estamos aquí enfrente para decirte, Señor, estamos conscientes de las circunstancias, pero creemos en la promesa, creemos en la palabra que tú nos has dado para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Estamos aquí para decir al enemigo: no más temor en nuestra vida, no más intimidación en nuestra vida. No vamos a dejarnos intimidar, no vamos a escuchar la mentira del enemigo, aunque la cosa parezca imposible. Señor, estamos aquí reconociendo y declarando, Señor, que estamos aquí diciendo que te creemos. Creemos tu palabra y nos agarramos de tu palabra, nos agarramos de quien tú eres, de tu carácter, Señor, de que tú eres un Dios que no miente, Señor, que eres un Dios que vas a cumplir tu palabra, Señor. Tú ves el corazón de tu pueblo, Señor, tú ves las promesas que has hablado. Yo estoy aquí, Señor, para decir, Dios, que vamos a tomar la tierra. Iglesia, venir aquí enfrente para ti, hermano, ha sido un paso. Ha sido un paso de fe. Y el Señor ve tu corazón en el nombre de Jesús. Y yo por eso tomo autoridad y digo: no, todo temor desaparece. Todo temor desaparece en el nombre de Jesús.